Bueno, y vamos a entrar a clase, porque mucha pedagogía necesita la reforma, ¿no?
¿Hay un profesor?
Profesor Lemos, Juan Felipe Lemos.
Ah, hombre, congresista.
Sí, él es partido...
De la U.
Partido de la U. Senador Lemos, gracias por atendernos, buenos días.
Julio, buenos días a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Gracias por el espacio.
Necesitamos mucha pedagogía, mucha pedagogía. Entonces, el gobierno presenta un proyecto, se hunde y viene pues la molestia y la propuesta de una consulta con preguntas sobre la reforma laboral. Y el Congreso dice, no, vamos a rescatar esa reforma y la vamos a trabajar. La rescatan y en tiempo récord y con un trabajo que hay que reconocerles a ustedes, arman la discusión y se ponen de acuerdo. Pero es interesante saber que las cosas que se proponen no salen como se proponen. Tienen matices, modificaciones. En términos porcentuales, lo que se aprobó, ¿qué porcentaje recoge de la reforma presentada por el gobierno?
A mi juicio, un 65, entre el 65 y 70%, Julio. Aprobamos 39 artículos de los que venían en la reforma aprobada en la Cámara de Representantes, que es la reforma del gobierno. Modificamos cerca de 28 artículos, al final terminaron siendo 26, ahorita le explico por qué. Se incorporaron 7 artículos nuevos y se eliminaron 14, de los cuales 5 fueron por subsunción, es decir, se agruparon 5 artículos en 2. Eso fue básicamente lo que hicimos. ¿Qué se deja? Se deja el tema de estabilidad laboral, estableciendo como principio del régimen laboral privado el contrato a término indefinido. Se modificó el contrato a término fijo, dejándolo máximo hasta 5 años, en la actualidad es 3 años, pero sin una condición, y es que no pueda renovarse de manera indefinida, es decir, en la norma queda 5 años sin posibilidad de renovarse cuando un contratista o un trabajador a término fijo por 5 años cumpla los 5 años, el empleador tendrá la obligación de contratarlo a término indefinido. Se mantiene, se incluye el fuero de salud a los prepensionados, a la maternidad, a la paternidad. Se establece una jornada de 4 días. Esto es novedoso en la reforma porque de los 5 días que hay que trabajar, se establece o se le da la potestad al empleador y al trabajador para que se pongan de acuerdo y puedan definir una jornada semanal de 4 días para que los trabajadores puedan descansar 3. Lo que nos dolió a nosotros, los temas gruesos de la reforma, los recargos dominicales y festivos, nosotros ya habíamos propuesto que el dominical fuera el 100% y los festivos el 75%. Ayer nos derrotaron en esa propuesta, quedó como venía de cámara, es decir, 100% dominicales y festivos empieza a aplicarse de manera gradual a partir de julio del 25 el 80%, julio del 26 el 90% y julio del 2007 el 100%. Se mantiene el contrato de aprendizaje, querían cambiar la naturaleza del mismo, convertirlo en un contrato laboral, eso a nuestro juicio en detrimento de los aprendices del SENA, porque iba a generar que los empresarios prefirieran pagar la monetización, es decir, un salario 1.5 salarios para evitar tenerlos que contratar, y yo creo que ese es un gran avance porque se van a salvar esos puestos de 363 mil aprendices que hoy están laborando. Es una reforma larga, aquí me quedaría un rato hablándoles de eso, pero...
Senador, los dos puntos de honor, dijo ayer el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y que usted los menciona también, el recargo dominical y festivo al 100% y la jornada nocturna en Colombia, que iniciaría entonces desde las 7 de la noche, sin excepción para las MIPYMES. Usted lo mencionaba muy bien, hubo ayer consenso en la Comisión Cuarta para dejarlo así como lo ha pedido el gobierno, pero ¿cree usted que esto se va a mantener en la plenaria del Senado, en donde esta reforma tendrá que dar su último debate?
Realmente no hubo consenso en esos dos temas. El consenso se dio hasta el jueves de la semana pasada, que firmamos, pues definimos la ponencia, pero ayer no, el lunes, a las 12 del día algunos sectores políticos decidieron no apoyar lo que habíamos definido, que era recargo nocturno de 7 de la noche a 6 de la mañana, con excepción a las pequeñas y microempresas del país. Ayer nos derrotaron en la comisión 8-7, 8 votos para mantener la ponencia como venía de Cámara y como queda, es decir, 7-8, con aplicación a partir de enero de, perdón, 7 de la noche a 6 de la mañana, con aplicación a partir de enero del próximo año. Y el otro tema, el de dominicales y festivos, que se pague el 100%. En eso no hubo acuerdo, pero al final todos terminamos votando el proyecto de ley porque entendemos que más importante que nuestras creencias, nuestro pensamiento, está el país y la gente está esperando una reforma laboral y que se reivindiquen sus derechos laborales, y eso fue lo que hizo la Comisión Cuarta, a pesar del disenso que hay al interior de la misma.
Senador, yo quiero que nos detengamos en el tema de los aprendices del SENA, porque veo que es algo que para el gobierno pues resulta contradictorio o contrario a lo que se quería, y es que se mantuvieran los contratos de aprendizaje en lugar de convertir o de vincular a los jóvenes aprendices del SENA vía contratos laborales. ¿Por qué razón dice usted que de haberse acogido la propuesta del gobierno iban a perder los aprendices del SENA? ¿Por qué razón no iban a ser ellos los ganadores?
Te voy a plantear los tres escenarios. ¿Cómo está hoy? Hoy el contrato de aprendizaje es un contrato que tiene el deber de garantizar su fin pedagógico y servir de puente entre la educación y el empleo. ¿Hoy cómo funciona? Se le paga el 50% en la parte lectiva, es decir, el aprendiz no está trabajando, la empresa está subsidiando, y se le paga el 100% en la parte práctica y él paga salud como independiente. Eso es lo que hay hoy. ¿Qué pretendía el gobierno nacional y la ponencia de la Cámara? Cambiar la figura del contrato de aprendizaje por un contrato laboral a término fijo. ¿Qué implicaciones tenía eso? Que en la parte electiva se le pagara el 60% del salario mínimo legal mensual vigente y en la parte práctica el 100% de un salario mínimo. Pero adicional a eso, se le pagara salud, ARL, pensiones, más toda la carga prestacional derivada de un contrato laboral normal. Es decir, primas a las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, además de los beneficios convencionales que tuvieran las empresas. Esa carga aproximadamente es del 51%. ¿Cómo funciona hoy la norma? Si el empleador tiene dos opciones, o contratar el aprendiz o pagar la monetización. La monetización es del 1.5%, es decir, 2.135.000 pesos. En el escenario del gobierno, terminaba pagando el empresario de contratar al aprendiz en la parte electiva 1.580.000 pesos y en la parte práctica 2.149.000 pesos. Y como sanción podía pagar 2.135.000 pesos. ¿Qué era preferible para un empleador? ¿Contratar un aprendiz de mantenerse la apuesta del gobierno o pagar la monetización? Pues pagar la monetización porque le salía mucho más barato. Lo que hicimos nosotros fue proteger a los aprendices del SENA. ¿Y qué definimos? Que se mantenga el contrato de aprendizaje, que en la parte electiva se le pague el 75%, en la práctica el 100% de un salario mínimo legal mensual vigente, y que el empleador pague la salud, pague los riesgos profesionales y pague la pensión. Eso va a garantizar que los empleadores, en vez de preferir pagar la multa o sanción que define la ley, sigan contratando aprendices del SENA y promoviendo, además de su formación, el desarrollo de sus competencias laborales.
Sí, senador Lemos, hay otro punto que fue muy importante. De hecho, ayer vimos un cruce entre algunos senadores y los invitados a la Comisión Cuarta, por ejemplo, con el tema de las personas dedicadas a la seguridad y también con lo que tiene que ver con los transportadores. ¿Usted podría explicarnos cómo quedó finalmente las garantías para ellos, tanto para transportadores como personas dedicadas a la seguridad? Porque lo que dicen desde el Pacto Histórico es que a ellos se les están negando los derechos.
No es que se les estén negando los derechos, es que ellos ya tienen una reglamentación, el transporte de carga, el transporte de servicio público, el transporte entre privados. Ya existe una normatividad en esa materia y lo que decidió la Comisión Cuarta de Presupuesto fue no incluir ese artículo en la ponencia mayoritaria, que además fue aprobado por la Comisión en general. Es decir, ese tema no se considera porque ya existe una normatividad que regula y reglamenta la materia. En el tema de seguridad, pues se aplica la norma, la regla general definida en el Código Sustantivo del Trabajo. Nosotros habíamos realizado una audiencia, en la audiencia pública participó mucha gente del sector de seguridad. Sin embargo, ayer, cuando estábamos ya en discusión y aprobación, llegaron a pedir la palabra, pero nosotros estábamos ya en el tema de discusión de los artículos y la comisión determinó solamente escuchar a los funcionarios del gobierno y a los senadores y representantes que participaron de la sesión. Pero no es que se estén vulnerando derechos. Ya existe normatividad que reglamenta la jornada laboral y las relaciones laborales de ellos, que además el Código Sustantivo de Trabajo también les es aplicable en todo.
Bueno, queda claro que hicieron un trabajo juicioso. Yo creo que es lo que uno puede concluir de lo que usted nos está explicando. Ahora bien, son las votaciones en plenaria. ¿Qué se puede esperar en plenaria de la votación?
Yo creo que la reforma que aprobamos ayer, que no es la misma del Gobierno Nacional, que se parecen en un 70%, pero que hay cambios sustanciales, debiera permitir que el proyecto avance en el Senado de la República. Yo soy de la tesis que el Senado no puede renunciar a su prerrogativa legal y constitucional de debatir, discutir y aprobar las reformas sociales que se están tramitando allá. Nosotros tenemos que quitarle la bandera la camisa ensangrentada que empieza a enarbolar el gobierno en la calle, advirtiendo que el Congreso es incapaz de sacar adelante las reformas y de reivindicar derechos sociales de la gente. Yo creo que lo que sucedió ayer es una victoria para el Congreso, es un mensaje importante para el país de que se pueden lograr consensos y que más importante que la política, existen intereses superiores del país que el Congreso de la República está en la disposición de sacar adelante. Yo creo que el Senado se va a mantener en la línea de la Comisión Cuarta de Presupuesto. Recuerde que en esa comisión hay miembros de todos los partidos de oposición, independientes de gobierno, y más allá de las diferencias que existen, logramos un acuerdo sobre unos puntos específicos que son los que el gobierno está planteando en la consulta. La mayoría de los temas de la consulta quedaron incorporados en la ponencia aprobada el día de ayer.
Pues, senador Juan Felipe Lemos, le agradecemos por estos minutos en la W y, por supuesto, su explicación sobre esto, lo que aprobó la Comisión Cuarta del Senado sobre la reforma laboral.